Ser Podcast.
Soy Jesús Gallego y estás escuchando Hora 25 Deportes. Pablo Laso va a dejar de ser entrenador del Real Madrid de baloncesto, después de una etapa gloriosa y después de haber sufrido un infarto en los últimos tiempos. Hay que explicar muy bien por qué un entrenador tan exitoso no sigue al frente de un equipo como el Real Madrid. Los próximos días lo sabremos. Ahora vamos a explicar lo que se sabe hoy. Empezamos.
Hora 25 Deportes, con Aimar Bretos y Jesús Gallego.
Y con la noticia de esta tarde, que es que Pablo Laso no seguirá entrenando al Real Madrid de baloncesto tras un cruce muy delicado de informes médicos. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un asunto peliagudo, sí. Aimar. Hay que decir que la noticia es oficial desde hace algún instante. El Real Madrid ha sacado un comunicado público. Voy a leer las dos primeras líneas. El Real Madrid ha tomado la decisión de no mantener a Pablo Laso como entrenador del primer equipo de baloncesto por razones médicas, única y exclusivamente. Hay discrepancia, luego lo hablamos. El Real Madrid cree que Pablo Laso ya no está para entrenar en la élite después de haber sufrido un infarto. Pablo Laso cree que sí, y de esa discrepancia ha nacido, por así decirlo, esta destitución fulminante de uno de los técnicos de mejor historial en el Real Madrid y en el baloncesto español. Como digo, es un tema polémico, ahora lo hablamos. Antes, nos vamos a Wimbledon, donde está jugando Rafa Nadal para meterse en cuartos de final del torneo londinense. Se enfrenta al holandés Van de Zanschul. Estamos todavía en el... No, ya en el segundo set. José Ignacio Tornadijo, buenas tardes.
Sí, Jesús, buenas tardes. Sí, en el segundo set. Buenas noticias, además, para el tenis español, porque Rafa Nadal ha conseguido ganar su primer set por 6-4 y ahora mismo está ganando 1-0 y ventaja para él al resto en este segundo set. Por tanto, el partido va francamente bien para Nadal, que lo está trabajando y lo está madurando. Antes ha jugado Paula Badosa. Eso sí, ahí no ha habido tanta suerte, porque Simona Halep, la rumana, ha sido muy superior y ha ganado 6-1, 6-2 a la española. Una Paula Badosa que hablaba así al final del partido de sus sensaciones y de cómo está viviendo esta situación.
No sé qué ha pasado, yo tampoco, porque no me ha dado mucho tiempo a estar en la pista. Obviamente a nadie le gusta estar en una cuarta ronda en la central de Wimbledon y jugar solo una hora de partido. Estoy igual de en shock que tú. Debería ser positivo a pesar de hoy. Es mi primer año como top 10, ya siempre lo digo. Siento mucho la exigencia de la gente detrás.
Realmente Simona Halep pasó por encima de Paula Badosa 6-1, 6-2. También es noticia. Luego volvemos a Wimbledon, la clasificación de Kyrgios. En baloncesto ha jugado la selección española, partido de clasificación para el Mundial. El partido era en Georgia, ha perdido España. El equipo de Scariolo ha caído 82-76. No preocupa, porque la clasificación para la siguiente fase de ese Mundial estaba ya conseguida. En fútbol es noticia el Barça, porque ha anunciado oficialmente los fichajes de Kessié, el centrocampista del Milán, que llega libre, firma hasta el año 2026. Y Christensen, el danés, central del Chelsea, que también es ya oficialmente jugador del Barça. El Betis ha anunciado también el fichaje de un defensa, Luis Felipe, el brasileño de 25 años, que llega desde el Lazio, este día en el que han vuelto o han empezado los entrenamientos de pretemporada el Atlético de Bilbao, el Barça, el Cádiz, el Celta, el Elche, bueno, un montón de equipos, porque hay que empezar a preparar ya la vuelta de la Liga. Así viene este día, enseguida lo de Pablo Laso, pero antes, vuestros mensajes de WhatsApp.
Calle, tenemos que hablar. A ver si me puedes hacer un favor, tío. Mira, te explico. El lunes mi hija tiene un torneo de baloncesto y canta a mi mujer, que no lo hace muy bien, pero a ver quién se lo dice. Y ya sabes que nos encanta escucharte. A ver si podías cambiar el programa en vez de a las 8:30, que fuera a las 7:30. Y sí, seguro que no está la parrilla todavía preparada. A ver si podías hacerme ese favor, tío. Venga, gracias, Gallego.
Venga, un abrazo, qué ingenio. Ya sabéis, este mensaje viene por el mensaje de la semana pasada de Piqué a Rubiales, que desvelaron los compañeros del Confidencial, donde Piqué le pedía a Rubiales que cambiase un partido de la selección, porque eso iba, ese partido podía perjudicar a la Copa Davis de tenis. Por cierto, que hoy el diario El Mundo ha denunciado y va a querellarse contra el presidente de la Federación, Luis Rubiales, porque parece que Esteban Urreiztieta, el subdirector del Mundo, fue espiado por la agencia de detectives que ha contratado Rubiales para aclarar quién ha sacado información de la Federación Española. Pero bueno, que siguieron a Esteban Urreiztieta y claro, él estaba haciendo su trabajo, reuniéndose, y los espías de Rubiales le grababan y le tomaban vídeos, etcétera, etcétera, y le van a denunciar. Pero bueno, esto ya deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689 49 48 25.
30 años con Wimbledon. No hay nadie por ahí que le pueda explicar a Zubi que se pronuncia Wimbledon y no Wimbledon. Espabila, Zubi.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-494825. Exprésate.
Venga, la digo, anda, espabila.
Zubi Arraín estará haciendo fotos en Wimbledon, no se lo podemos decir, pero ya se lo diremos. Venga, empezamos. Hace nada, un par de semanas, el Madrid ganaba la Liga ACB al Barcelona, al eterno rival. Pablo Laso no podía estar en el banquillo porque se estaba recuperando de un infarto de miocardio. Pero una vez conseguido el título, apareció por la sala de prensa para decir esto.
Este año, que no hemos ganado todo, estoy muy orgulloso del trabajo de los chicos durante toda la temporada. Sinceramente, podría alargarme mucho más, pero me gustaría resaltar eso como entrenador en un día como hoy, que termina la temporada para nosotros y termina con una sonrisa. Gracias a todos. Os dejo con Chus.
Bueno, pues esas han sido las últimas palabras de Pablo Laso como entrenador del Real Madrid, porque Marta Casas esta mañana saltó la noticia. Hace un instante se ha confirmado, el Madrid prescinde de Pablo Laso.
Y el 4 de julio de 2022 pasará la historia porque 11 años después, 22 títulos y 860 partidos, esa historia de amor entre el Real Madrid y Pablo Laso ha terminado con este final un tanto confuso, aún con un año de contrato por delante. No va a seguir la próxima temporada. El club se ampara en unos informes médicos clínicos que desaconsejan su continuidad después del infarto que le obligó a parar en la recta final de la temporada y que debía prolongarse, según esos informes, según la opinión del club, hasta que su estado de salud contara con mayores garantías. Él, por contra, se ve perfectamente capacitado para empezar la próxima temporada como primer técnico y estar al frente del equipo desde el próximo 1 de septiembre. Desde el Real Madrid transmiten, y en ese comunicado también lo explican, que le habían trasladado diversas propuestas a Pablo Laso para hacer más dulce el posible cambio, revisando la situación cada poco tiempo, incluso que pasara a formar parte del cuadro técnico, pero desde un despacho. Pero Laso se ve en condiciones, quiere seguir cerca de la pista y no tiene ninguna intención de dar un paso al lado. Acababa contrato, como te digo, Gallego, en 2023. Se trabaja ya, que todavía no se ha llegado, en el acuerdo de desvinculación para que sea lo más amistoso posible, pero como te digo, aún no ha llegado. La idea inicial pasa porque Chus Mateo sea el nuevo entrenador y el que tome las riendas, pero terminan así 11 años de Pablo Laso en el Real Madrid, una leyenda, el entrenador con más partidos, con más victorias y junto con Ferrandiz y Lolo Sainz, el que más títulos ha conquistado. Y en ese comunicado del Real Madrid en el que hablamos, te voy a leer solo, Gallego, las últimas cuatro líneas. Dice: el Real Madrid puede comprender que esta decisión haya provocado tristeza en nuestro entrenador, pero nada, ni siquiera el Real Madrid está por encima de la salud de nadie, y en este caso es un riesgo que esta institución no puede eludir.
Es un tema delicado, es un tema peliagudo, está de por medio la salud, un infarto, un informe que desaconseja que siga entrenando. Se habla de que Pablo Laso tiene otros informes que dicen puede seguir ejerciendo su profesión sin ningún tipo de riesgo. Hay quien empieza a dejar caer que Pablo Laso ya tenía problemas con Juan Carlos Sánchez, el director general de la sección de baloncesto. Pero claro, si no hubiera habido de por medio un infarto, ¿Pablo Laso seguiría entrenando al Real Madrid?
Hombre, lo normal es que sí, más claro, teniendo en cuenta cómo terminó la temporada, con el equipo llegando a la final de la Euroliga, de la que le separaron apenas 40 segundos del título, conquistando la Liga ACB, ganando además con contundencia al FC Barcelona. Lo normal es que Pablo Laso hubiera continuado cumpliendo su contrato hasta 2023. Es verdad que toda esta historia del infarto lo ha terminado dinamitando todo, y es verdad que hay unos antecedentes, que hay un pasado en la relación de Pablo Laso con algunos de los directivos de la sección de baloncesto.
Discrepancias con los últimos fichajes,
también,
por ejemplo.
Por ejemplo, y alguna polémica anterior, años atrás. Es verdad que Pablo Laso ha estado al borde de la destitución. Esta misma temporada hubo dudas con Pablo Laso por la racha de derrotas que llevó al Real Madrid a perder muchísimos partidos en apenas dos meses, pero el equipo tiró para arriba y le dio la vuelta a la situación. Pero, sin infarto de por medio, lo normal es que hoy no estuviésemos hablando del futuro de Pablo Laso ni de la sección de baloncesto.
Bueno, pues Pablo Laso, gracias Marta, ya no es entrenador del Real Madrid de baloncesto. Lo mejor para salir de dudas de cómo ha surgido todo es que tanto Pablo Laso como Juan Carlos Sánchez hablen, ofrezcan una rueda de prensa, contesten a preguntas o se pasen por los micrófonos de la SER cuando quieran. Seguimos en Hora 25 Deportes. El partido de Nadal en juego, ahora volvemos a Wimbledon. Está ganando en el segundo set 3-1 Rafa. Camino de meterse en cuartos de final. Fútbol, Santi Ovalle. El Barça por fin activó las palancas y ha empezado a anunciar fichajes. Hoy, dos. Eran esperados, pero son los primeros. Buenas tardes.
Buenas tardes. De una tacada, Frank Kessié y Andreas Christensen. Los dos firman hasta 2026. Llegan libres. Tienen cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Se ponen mañana las órdenes de Xavi Hernández. Miércoles presentación de Kessié y jueves de Christensen. Además, en un acto esta tarde, Joan Laporta ha dicho que la nueva palanca, la que tienen que firmar durante este principio del mes de julio, va a servir para acometer fichajes y también para dar bajas a futbolistas con los que Xavi no cuenta, aunque no ha querido valorar nombres propios cuando le han preguntado por Robert Lewandowski.
Yo, si me permiten, no voy a hablar de jugadores. Sería una equivocación el ir lanzando mensajes al mercado referentes a un jugador u otro jugador. Se está trabajando para tener un equipo más competitivo. Trabajamos para ganar títulos y para devolver la alegría al barcelonismo y, por lo tanto, se trabaja para conseguir estos objetivos.
De Lewandowski no quiere hablar, pero otros días habla de Rapiña sin ningún tipo de problema. Por cierto, Santi, hoy primer día de trabajo de Xavi Hernández con sus jugadores y ha habido algunos que se pensaba que ya no iban a volver y estaban allí.
Sí, efectivamente. Era entrenamiento sin los internacionales. Vuelven el próximo lunes. Jugadores importantes, eso sí, Ter Stegen, Pedri, Ansu Fati, Sergi Roberto, Aubameyang, Piqué, Nico Dest. Otros que están examen, Collado, Iñaki Peña, y jugadores con los que no se cuenta y les comunicaron que no hacía falta que volvieran. Son Trincao, Pjanic, Neto y Ricky Puig. Han asistido al entrenamiento. Están entrenando ahora, segunda sesión. Mañana también doble sesión a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde.
También anuncio de fichaje en el Betis. Florencio Ordóñez, ¿quién es?
Luis Felipe, italo-brasileño, ya es oficialmente nuevo jugador del Betis. Llegó a un acuerdo el Betis con él hace unos meses. Central de 25 años, 1,88 de estatura, ha firmado por 5 años, llega libre procedente del Lazio y no estará mañana en la vuelta al trabajo del equipo porque ha cogido vacaciones más tarde al haber estado concentrado con la selección italiana, con la que debutó el pasado 14 de junio en partido de la Nations League. Así que de momento ya son oficiales los dos fichajes del Betis para la próxima temporada. De momento no hay más. El otro fichaje anunciado el viernes, Luis Enrique, procedente de Fluminense, extremo, llegó ayer a Sevilla y estará mañana ya a las órdenes de Pellegrini. Y el chaval de 21 años se ha expresado con este desparpajo hoy en los medios oficiales del club.
Joga con la bola y que juega para frente. También tengo bastante tranquilidad para dar asistencia, pase para gol. Estoy muy feliz de estar aquí en Betis y espero ganar muchos títulos aquí.
Luis Enrique, que ya está, y Luis Felipe, que va a llegar. Y en el Sevilla, Manuel Aguilar, el equipo ha vuelto al trabajo, pruebas médicas y demás, y todo el mundo esperando los movimientos en el mercado de Monchi. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes. De hecho, se está entrenando todavía el equipo hasta ahora, cuarta temporada de Lopetegui, sin los internacionales que todavía tienen algún día más de descanso. Entre ellos está Koundé y sin una cara nueva, que es la gran novedad. En esta temporada se marchó Diego Carlos y va a venir marcado, pero todavía no está con el Sevilla. Así que sin caras nuevas en el primer entrenamiento de esta nueva temporada y con dos detalles. Los únicos cambios no han sido entre los futbolistas. Ha cambiado el Sevilla a los médicos por el carrusel de lesiones de la pasada temporada. Se les ha culpado directamente a ellos y ha subido los abonos de la Liga un 15% y un tremendo revuelo entre los socios del Sevilla.
Gracias, Manolo. En la Real Sociedad se esperan fichajes y uno que puede llegar del Celta es inminente, Roberto Ramajo.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buena. Se trata de Brais Méndez. El acuerdo con el futbolista es total. Va a firmar con la Real Sociedad para las próximas 6 temporadas hasta junio de 2028. Su llegada a Donosti es inminente. Se esperaba incluso que fuera hoy. No tenemos constancia de que haya llegado ya a Mata. A más tardar, llegará mañana a San Sebastián. En cuanto el acuerdo entre clubes se cierre, en principio estaba todo pactado el pasado viernes por 14 millones de euros, pero en las últimas horas se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que en la operación entre la cesión de la Real Sociedad al Celta de Vigo del jugador canterano, el delantero Julen Lobete. Así que acercando poco a poco posturas para que Brais Méndez esta misma semana sea futbolista de la Real Sociedad y el jueves esté al comienzo de la pretemporada a las órdenes de Imanol Alguacil.
Ya veremos si llegan fichajes para el Athletic, que hoy ha estrenado su tercera etapa Valverde. El Chingurri dirigiendo el primer entrenamiento en Lezama, además con mucho público. Diego González.
Sí, Gallego, con más de 1,000 personas. Gran expectación esta mañana, aficionados que han visto este primer entrenamiento, sin los internacionales, que también tienen algún día más de descanso, sin Capa, sin Ezquieta, sin Córdoba, que sale del equipo por diferentes motivos. Capa no renueva, Ezquieta quiere salir, ha rescindido el año que le quedaba, y Córdoba no cuenta con el Valverde, y aún así han sido 32 jugadores con los que se ha encontrado Valverde esta mañana. Muniain, que luego ha salido a sala de prensa, que fija como objetivo estar en Europa la próxima campaña, aunque esto ha dicho que se lo dejamos al jefe, a John Uriarte, que nos va a dar una rueda de prensa más adelante para fijar esos objetivos. Dice que después de eso le ha dado las gracias a la Junta Saliente y a Marcelino y ha dado la bienvenida a Valverde.
Muy felices de que esté aquí, un entrenador top que conoce muy bien la casa, que estuvo muchos años con nosotros y pudimos conseguir cosas bonitas. Sigue siendo la misma persona de siempre, cariñosa, cercana, que se preocupa por los jugadores, por la plantilla y lo futbolístico. Él ha entrenado a uno de los mejores clubes del mundo, como es el Barcelona, y seguro que ha ido cogiendo esa experiencia y ha ido aprendiendo muchas cosas.
En el ámbito internacional de los fichajes, hoy hay un rumor, porque todavía es rumor, y es la petición de Cristiano Ronaldo de marcharse del United. Cristiano, que recordemos, llegó en agosto del año pasado, ha estado solo una temporada, él llegaba de la Juventus, le costó al Manchester United algo así como 15 millones fijos más 8 en variables. Venía para revitalizar el club, para sacarle de la crisis en la que estaba. Pero resulta que después de una temporada el Manchester United no se ha podido meter en Champions. Digo yo que también habrá sido responsabilidad de Cristiano Ronaldo. Pero ahora Cristiano Ronaldo, que tiene todavía un año de contrato, ha dicho, como no nos hemos metido en Champions, me quiero marchar. Guillermo Raimundo, cuéntanos.
Hola, Gallego. Pues sí, Cristiano Ronaldo quiere salir del Manchester United y esta mañana no se ha presentado en el centro de entrenamientos de Carrington para iniciar la pretemporada con el resto de sus compañeros. Tiene dos opciones, el Bayern de Múnich y el Chelsea, aunque parece que el equipo londinense es el que está más seriamente planteándose la operación. También en Londres, el Arsenal ha hecho oficial hoy el fichaje de Gabriel Jesús por 52 millones de euros, los mismos que ha pagado el Manchester City al Leeds por Calvin Phillips, el otro gran fichaje del día en Inglaterra.
Hay pasta, gracias, Guillermo, en la Premier. Pero claro, si el Manchester United ahora traspasa a Cristiano Ronaldo al Chelsea, está traspasando a un rival directo, a un goleador. Aunque bueno, hay que decir que Cristiano este año ha metido 18 goles en la Champions. No ha sido el Pichichi. Los Pichichis marcaron 23 goles. Salah y Son. Es decir, que la responsabilidad de quedarse fuera también en parte tendrá que ser de Cristiano Ronaldo, que no debe querer mucho al United, porque si no diría, me quedo aquí y el año que viene os meto en la Champions y gano algún título. Él prefiere seguir engordando su estadística. Fichajes en segunda división, ¿qué destacamos, Álvaro Prats?
Hola, Gallego, muy buenas. La mayoría de los equipos empiezan sus pretemporadas y se van acelerando los movimientos en el mercado. Es de última hora la cesión de Giuliano Simeone, el pequeño de los Simeone, 19 años, que firma con el Zaragoza. El que más está moviendo es el Cartagena, tres fichajes seguidos, Aaron Escandey, Iván Calero y David Ferreiro, que quedaba libre del Huesca. Han llegado libres también al Málaga Aleix Febas del Mallorca y Unai Bustinza del Leganés, también libre Macariche de la Almería, que firma por la Ponferradina. El Ibiza ha acordado con el Rayo Vallecano la cesión del central Martín Pascual, y sin llegadas de momento en el Andorra y Albacete, dos de los recién ascendidos.
Y por supuesto, desde hoy, atención prioritaria a la selección española de fútbol femenino. Recordemos, el próximo miércoles empieza en Gran Bretaña el Campeonato de Europa. Nuestra selección va a debutar el próximo viernes y allí, con la selección femenina, una de las favoritas para conseguir el torneo, está nuestra compañera Sonia Luz. Hola, Sonia, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Sí, ya desde Inglaterra, desde el cuartel general de la selección en la abadía de Bisham, en Marlow. De hecho, esta mañana ya han realizado el primer entrenamiento en tierras inglesas. Protagonismo para la capitana, para Irene Paredes, que hoy celebra su 31 cumpleaños. España prepara el debut del viernes contra Finlandia, aunque esta Euro va a tener color español desde el inicio, porque la colegiada Marta Huerta de Aza va a pitar el partido inaugural, el Inglaterra-Austria, el miércoles en Old Trafford, convirtiéndose así en la primera española en ser árbitra principal en una Eurocopa. Eurocopa, torneo que va a ritmo de récord, ya se han vendido 500,000 de entradas, quedan 200,000 tickets por vender.
Mira qué bien, gracias, Sonia. Enseguida el tenis, Nadal va fenomenal, ya os lo digo. I wonder what keeps us so high up. Vamos a Wimbledon, Rafa Nadal cerquita de anotarse el segundo set. Tornadijo.
Sí, Gallego, lo estaba manejando perfectamente el balear. Rafa Nadal ha ganado 6-4 el primero a Botic van de Zandschulp, el jugador holandés. Y ahora mismo va a ganar también en el segundo por 4-2 y 40. Es decir, está a un pasito del 5-2, está encarrilando muy bien el encuentro. Lo normal es que si nada se tuerce, Rafa puede incluso ganar, ¿por qué no? 3-0 y ojito, en cuartos de final le esperaría ya un rival mucho más complicado, el norteamericano Taylor Fritz, que hoy ha conseguido el pase para esa ronda.
Bueno, ambientazo que hay en esa pista central de Wimbledon, donde Rafa Nadal está cerquita, muy cerquita de anotarse el segundo set. Vaya días que llevamos de éxito y de felicidad para el deporte español, porque ayer, ya sabéis, Carlos Sainz ganaba su primera carrera en el Mundial de Fórmula 1, un gran premio de Gran Bretaña, circuito de Silverstone, donde tuvo primero que pegarse con Verstappen, luego con su compañero Leclerc, en unas vueltas finales emocionantísimas, y así de feliz estaba Carlitos Sainz.
Sabía que iba a llegar, era cuestión de tiempo, ¿no? Porque las cosas se están haciendo bien, sé que soy rápido, sé que mi momento llegaría. El caso es que siempre llega el día que menos te lo esperas, o el día que, o el fin de semana que igual te lo esperas menos, ¿no? Es algo que las cosas siempre son difíciles, pero acaban saliendo, y es algo que me ha enseñado la vida y que algo que voy a intentar seguir haciendo.
Y lo que queda de ese gran premio, aparte del triunfo de Carlos Sainz, es lo igualado que se pone el duelo de los pilotos de Ferrari, Leclerc y Carlos Sainz. Hasta hace dos semanas parecía que Leclerc iba por delante y que Sainz era como el segundón del equipo. Pero eso ha cambiado. Vamos a ver qué se dice en Italia de la victoria de Sainz, de cómo queda la escudería. Alberto Ortigosa, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Bueno, en Italia ya sabemos que Ferrari es una religión y por eso hoy la prensa se ha centrado casi más en la controversia entre Sainz y Leclerc que en la victoria del español. En Tuttosport mandan un aviso a Ferrari de cara a la próxima carrera. Dicen que en Austria necesitan unidad, que la carrera, la estrategia fue mala y que esto no puede convertirse en una lucha entre, cito textualmente, Sainziani y Leclerquisti. Ya le han puesto nombre allí. En la misma página está el Corriere della Sera, que habla de una Ferrari de dos caras, la de la felicidad de Sainz y la de la tensión entre Binotto y Leclerc. Y esto decía un compañero de Motorsport Italia.
Un gran premio de Gran Bretaña que ha fatto moltissimo discutere.
Habla de la discusión que hubo entre Binotto y Leclerc después de la carrera y de que hay sabor amargo en Ferrari, que esto es algo que choca después de una victoria, ¿no? La del español Carlos Sainz. La Gazzetta dello Sport, eso sí, ha estado un poco más cariñosa y aplauden que Sainz desoyera durante mucho tiempo a los que decían que no tenía suficiente talento. Y Gallego, ¿dónde crees que está Sainz hoy celebrando la victoria?
En Italia.
En Italia, efectivamente, está en Maranello, pero ojo lo que está haciendo, está probando un Fórmula 1 triplaza con todos sus colegas. A mí me parece un planazo.
Sí, pero seguramente que Leclerc no está allí. Gracias, Alberto. Waterpolo, España campeona del mundo de waterpolo masculino en una final tremenda, precisamente hasta Italia. Ganamos en los penaltis y los campeones del mundo han llegado hoy, aterrizaron esta mañana en Barcelona. Carles Rosell, buena tarde.
Hola, ¿qué tal, Gallego? A las 10 de esta mañana aterrizó procedente de Hungría la expedición masculina de waterpolo en el aeropuerto del Prat. Los jugadores salieron de la puerta de la terminal con la medalla de oro colgada del cuello y fueron recibidos por centenares de aficionados, entre familiares y miembros de clubes de natación, como el Club Athletic Barceloneta, que aporta 8 de los 13 integrantes de la selección. La afición recibió a los campeones del mundo al grito de campeones.
Enhorabuena, muy grande, es la selección de waterpolo tricampeona del mundo. Tres veces han ganado ese torneo y ayer también fútbol sala femenino y las chicas españolas, la selección femenina campeona de Europa, Toni López.
Es el segundo europeo de la historia y segundo título para España, de nuevo en la final contra Portugal, esta vez fue en los penaltis y después de remontar un 2-0 en contra con el 3-3 de la prórroga y luego los penaltis, campeona Europa España. Un nombre propio gallego, el de Silvia Aguete, la portera, que paró dos doble penalti en la prórroga, dos penaltis en la tanda y luego se pasó para celebrarlo por carrusel para pedir que haya de una vez un Mundial femenino oficial.
Y nosotros seguimos trabajando esperando que quien tenga que tomar la decisión, la tomo de una vez, porque yo creo que el nivel del fútbol sala femenino es increíble. Yo creo que hemos demostrado con creces que el fútbol sala femenino da la talla, que el fútbol sala femenino tiene tirón. Seguimos trabajando, que tomen la decisión, que nosotros vamos a seguir dando la talla y España va a seguir ganando europeos.
Y además tenemos ciclismo Tour de Francia, aunque hoy tenemos etapa de descanso después de lo que ha sucedido en los primeros días de la ronda, que se disputaron, recordemos, en tierras danesas. Borja Cuadrado, ¿cómo va el traslado? Hola.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Sí, más que de descanso, de traslado largo, desde Dinamarca hasta Francia. Es verdad que los ciclistas ya volaron en la noche de ayer, durmieron ya en Lille, y hoy, por ejemplo, Movistar ha estado entrenando durante 70 kilómetros ya pensando en la etapa de mañana, la cuarta, la primera en suelo francés, entre Dunkerque y Calais, por el norte, 182 kilómetros, ojo, seis puertos no duros, pero de cuarta categoría, pero bueno, acumulación de kilómetros, cuidado con el viento, por lo tanto, una etapa que puede ser importante. De momento, el líder es el belga Wout van Aert.
Bueno, pues mañana esa etapa, y por cierto, Borja, nos hacemos eco del estado físico de Valverde después del atropello que sufrió el ciclista los últimos días. Ya está bien, ¿no?
Sí, ya está bien, volvió a casa después de estar 24 horas en observación tras ser atropellado el sábado. Un Alejandro Valverde que incluso ya ha montado hoy en bicicleta, que en principio no debe tener ningún problema para partir en la próxima edición de la Vuelta a España el 19 de agosto, y el conductor que le atropelló, después de pasar a disposición judicial, finalmente libertad provisional. Por lo tanto, bueno, pues poco a poco se va resolviendo el caso y Alejandro Valverde dentro de poco estará de nuevo en las carreteras.
Nos alegramos. Gracias, Borja. ¡Vamos a Wimbledon! José Ignacio Tornadijos, segundo set, lo ha ganado Rafa.
Sí, se lo acaba de apuntar Jesús, ese segundo set, está dominando claramente el partido, 6-4 el primero con un poco más de dificultad, 6-2 más fácil este segundo, por tanto 2-0, esto parece encarrilarse hacia los cuartos de final para el jugador español.
Imparable Rafa, camino de los cuartos de final, os recuerdo que Paula Badosa cayó eliminada. Bueno, pues aquí lo dejamos, hoy cerramos con lo nuevo de Tudor Cinema Club. Tudor Cinema Club, que después de unos dos primeros discos muy buenos habían tenido un bajón, bueno, pues parece que han encontrado otra vez el camino. Sigue Hora 25 con Aymar Bretos, mañana 8:30, os esperamos en Hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego, adiós.
Suscríbete a Hora 25 Deportes. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8:30 de la tarde. Cadena SER. La radio.